A partir de este momento y durante la próxima hora, hablaremos de cáncer. Especialistas, pacientes, familiares se encuentran en la radio para desde su rol avanzar en la labor de promoción y prevención de esta enfermedad. En este espacio se trabaja en la búsqueda de razones para encontrar en el cáncer una opción para resignificar la vida. Comienza Vida y Cáncer, el programa radial del Instituto Nacional de Cancerología, desde Radio Red RCN 970 AM y por radiored.com.co. Dirige Diana Daza, presenta Carlos Álvarez. Bienvenidos.
Hola, saludos, ya estamos con ustedes aquí en territorio de Vida y Cáncer, este programa semanal que transmitimos en directo desde la sede del Instituto Nacional de Cancerología. Hoy, como lo venía anunciando, tenemos un programa especial porque queremos unirnos a una conmemoración de la que no podíamos aislarnos, de mucho menos, como es el del Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Seno. Buscando aquí un datito como para contextualizar y ya entrar de lleno con mi invitada muy especial que tenemos en el día de hoy. Bueno, mire que el internet como es maravilloso, doctora María Pilar Parda, se saluda. Ella está haciendo su trabajo ya casi que último para irse a su Manizales del Alma, me contaba, a seguirse expresando profesionalmente. Doctora, un gusto, gracias por estar aquí. Sacar tiempo, siempre lo digo, ustedes son personas muy ocupadas con sus pacientes, etcétera, así que no dejo reconocer la buena voluntad de venir y acercarse aquí a la radio para hablarle a muchos colombianos que están pendientes sobre un tema tan importante, en este caso hoy, como es el cáncer de seno. Bienvenida.
Buenas tardes, muchas gracias por la bienvenida. Como lo dijo, mi nombre es María del Pilar Pardo y el tiempo que se pueda dedicar para aportar cualquier granito de arena para que ayudemos a las mujeres a detectar tempranamente y a tratar oportunamente el cáncer de mama va a ser justificado.
Pues el 19 de octubre se celebra el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, una enfermedad que mundialmente puede sufrir una de cada 8 mujeres, según dice la estadística. Pues bueno, aquí en Colombia tenemos un dato reciente del Instituto Nacional de Salud que lo vamos a complementar con un dato ya que la doctora María Pilar nos va a compartir respecto al número de diagnósticos de cáncer de mama que se dan anualmente en Colombia. Pero nos dice el Instituto Nacional de Salud que a la fecha en Colombia se han reportado 1.672 casos confirmados de cáncer de mama, de los cuales 63 fueron registrados entre el 2 y el 8 de octubre. Estos son datos del Instituto Nacional de Salud y corresponden a 26 departamentos encabezados por Antioquia, seguido luego del Valle del Cauca. En tercera instancia se encuentra aquí la ciudad de Bogotá, donde está Norte de Santander, Risaralda y Tolima. Pero para comenzar con información general y luego vamos a ir particularizando, doctora María Pilar, cuando yo le comentaba fuera del micrófono estos datos, se me entregaba un dato general de los diagnósticos que se dan anualmente. En eso me dio una información que me parecía sorprendente y que quisiera que le explicara a la audiencia, y es el hecho de que la isla de San Andrés resulta ser la zona geográfica del país donde más se diagnostican casos de cáncer de mama.
Sí, bueno, en Colombia nosotros tenemos unas estadísticas aproximadas que por cada 100.000 habitantes se diagnostican 35 cánceres de cáncer cada año. Eso equivale aproximadamente a 7.000 casos nuevos de cáncer de mama que se diagnostican anualmente. De esos pacientes aproximadamente se registran 250.000 muertes por cáncer de mama. La tenemos pues divididos por diferentes regiones. Dentro de eso, la región central es la que mayor incidencia presenta para cáncer de mama, principalmente Antioquia, el Eje Cafetero, una parte del altiplano cundiboyacense, una parte del Tolima y una parte del sur y del centro de las costas. Y San Andrés lo tenemos como un caso especial, aparte porque tiene una incidencia muy alta. Esos casos incluso se han ido estudiando y se han encontrado, al parecer, por la influencia que tienen y la herencia que tienen africana, puede haber alguna parte pues resultado de toda la mezcla que ellos tuvieron y de la ascendencia pues que ahora es portadora de algunas alteraciones de pronto genéticas o hereditarias que están relacionadas con esta mayor incidencia en esta población.
Bueno, ahí está la explicación de estos dos detalles que queríamos ampliar en el comienzo del programa. Otra pregunta general, ¿diría usted que lastimosamente, a pesar de todas las campañas, doctora María del Pilar, sigue en aumento el diagnóstico de cáncer de mama en el país? Es decir, ¿no disminuye el número de casos si comparamos por años?
Es que con el cáncer de mama pasa algo muy particular, que es que el cáncer de mama no es una enfermedad prevenible. Empezando por ahí, sabemos que por más campañas que hagamos, no va a impactar tanto el número de diagnósticos. Lo que buscamos nosotros con todas las campañas y todo eso es impactar en la detección temprana del cáncer de mama, porque en una detección temprana vamos a tener unos tratamientos oportunos que van a mejorar las posibilidades de las pacientes que tienen estas enfermedades. Entonces, por ahí pues podemos decir pues que no va a haber un impacto tal como disminuir la incidencia. Sin embargo, también con los programas de detección y todo eso se aumentan los registros. Entonces probablemente eso también nos ha llevado a una elevación pues de las cifras que hay, ¿cierto? Adicional pues de todos los factores pues de riesgo, que ahorita más adelante si quieres hablamos de ellos, que sean pues relacionados con el cáncer de mama.
Bien, vamos a hacer la primera pausa y hago una propuesta. Cuando regresemos, comencemos ya un poquito casi que en escala y en desarrollo del tema, empezando porque usted nos cuente qué es el cáncer de mama. Así que ese será el tema que desarrollaremos una vez volvamos de la pausa aquí en Vida y Cáncer, el programa del Instituto Nacional de Cancerología. Regresamos.
El Banco de Sangre del Instituto Nacional de Cancerología siempre está abierto para su donación voluntaria de sangre. Su donación salvará la vida de 3 personas. Su donación en el Banco de Sangre tiene destinatarios específicos. Los pacientes con cáncer del Instituto Nacional de Cancerología. Tome la decisión de donar. Acérquese a la calle Primera número 985, de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Y sábados, domingos y festivos de 12 del día a 5 de la tarde. Instituto Nacional de Cancerología, por el control del cáncer.
Soy Lina Margarita Correa Ángel, soy sobreviviente de cáncer de seno y les quiero comentar mi historia. A mí me diagnosticaron el cáncer de seno en abril del 2013, el 26 de abril. El 26 de mayo del 2013, de este año, llegué al Instituto Nacional de Cancerología, acá en la ciudad de Bogotá, vengo de la ciudad de Neiva. Ese cáncer, sinceramente fue un milagro de Dios que me lo hubieran detectado, porque realmente a mí nunca me dolió el seno, nunca sentí una bolita, ni siquiera con el autoexamen que recomiendan siempre lo hubiera podido descubrir, sino que a mí me empezaron unos dolores en las manos, se me dormían las manos, pues como soy empleada bancaria, el médico pensaba que era un túnel del carpo, no era. Me siguieron haciendo una serie de exámenes y pues yo tenía nada, no encontraba nada. Yo tenía unas prótesis mamarias y el médico de casualidad me dijo, oye, pues mándate a hacer una ecografía mamaria a ver si de pronto tienes bien las prótesis o algo, aunque no tiene nada que ver con las manos y el dolor en los brazos y eso, pero de algo nos puede servir. Y efectivamente me mandé a hacer la ecografía mamaria y ahí fue donde descubrieron que tenía un nódulo en el seno derecho. El impacto fue muy duro, por lo que te digo que mi padre lo enterramos el 3 de diciembre del año pasado. 3 meses después me descubren el mío. Yo vi morir a mi papá en unas condiciones terribles, o sea, yo tenía eso en mi pensamiento, en mi corazón, tenía todavía muy fresco lo de mi papá. Muy fresco también lo de una compañera mía del banco que había muerto un mes antes también. Entonces al principio no te puedo negar que fue duro, pero ya porque uno siempre relaciona que cáncer es muerte, ¿ves? Pero realmente no, hay muchas opciones, hay muchas oportunidades de seguir viviendo, hay que seguir luchando. La ciencia está muy avanzada hoy en día. Afortunadamente el caso mío fue detectado muy a tiempo, gracias a Dios. y pues con el procedimiento que me hicieron, que fue una mastectomía bilateral, pues yo estoy más que segura que ya está erradicado completamente de mi vida y de mi cuerpo. El apoyo psicológico también por parte del Instituto Nacional de Cancerología es espectacular. Estoy también asistiendo a consultas con psiquiatría, con psicología. O sea, todo es un conjunto de profesionales al servicio de cada persona. El cáncer es curable cuando se detecta a tiempo, cuando se hace uno todo lo que tiene que hacerse, los tratamientos, las cirugías, todo lo que hay en a nuestro alcance para poder salir adelante de esto, ¿no? Hay personas que dicen, no, lo que pasa es que a mí me dio, pero yo no me voy a hacer operar porque el cáncer lo abren y de una vez se riega. No, eso es mentira. Las cosas a tiempo tienen solución, los tratamientos a tiempo tienen solución y aquí está la prueba. Entonces es un mensaje para todas las personas, no solamente mujeres, sino hombres también, que tengan o que les hayan diagnosticado la enfermedad. Y una vez también decirles que el cáncer no es sinónimo de muerte. El cáncer es una oportunidad de seguir viviendo y según como tú tomes las cosas, así mismo te va a ir en la vida.
Regresamos. La doctora María del Pilar Pardo con nosotros hoy hablándonos de cáncer de mama, cáncer de seno, recordando que es el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama.
Bueno, el cáncer de mama, poniéndolo en unas palabras pues sencillas para que todos lo comprendamos, es una enfermedad maligna que se origina en el tejido de la mama. Entonces es una enfermedad que como maligna tiene capacidad de infiltrar o de hacer raíces que se vayan metiendo por los tejidos y capacidad de llegar a sitios distantes en el organismo. De ahí su importancia de detectarla a tiempo y de tratarla oportunamente para disminuir estos riesgos.
¿Qué causa el cáncer de mama, si es que se puede hablar de las causas en particular, doctora María?
Bueno, el cáncer de mama, en la causa, en la biología de las células, hay unas alteraciones, un desequilibrio básicamente entre los mecanismos que tiene la célula para mantenerse sana, por decirlo de alguna manera, y los mecanismos que harían que una célula se convierta, pues, o tenga potenciales de malignidad. Quiere decir que si una célula mala normalmente muere cada determinadas divisiones, o sea, se va reproduciendo y muere en determinado tiempo, la célula del cáncer adquiere un potencial para durar más tiempo, para multiplicarse más, entonces hacer más, por eso va creciendo rápido y forma masas y todo esto. Adquiere posibilidad para evadir o esquivar como la muerte que normalmente las células del organismo tienen. Entonces unos mecanismos para que el cuerpo mantenga sus células dentro de la normalidad. Existen son unos factores de riesgo, ¿sí? Para no hablar ya pues como tanta biología molecular, ¿sí? Unos factores de riesgo. Sin embargo, hasta 80% o más de dos terceras partes de los pacientes que tienen cáncer de mama no tienen ningún factor de riesgo asociado. Y por eso hablamos también pues, que no es prevenible. Dentro de fuera de ese 80%, más o menos un 10% aproximadamente está relacionado con alteraciones genéticas. Y otra parte, heredo familiar. Entonces tiene que ver por eso que las familias, los antecedentes familiares y todo eso se asocia a mayor riesgo para una persona para desarrollar cáncer de mama.
Es decir, por ejemplo, hablar de factores de riesgo, el hecho que, por ejemplo, la mamá de una niña que ha tenido cáncer de seno ya está candidatizando a esta niña a que debe extremar sus cuidados a medida que avanza el tiempo porque esta condición la hace más susceptible a de pronto ser diagnosticada con el cáncer de seno.
Sí, en los antecedentes familiares hay algunos antecedentes claves, que son los familiares en primer grado con sanguinidad, un hijo, un hermano, papá, mamá, que hayan tenido cáncer de mama. Si ese cáncer de mama fuera de eso ocurrió en una mujer, en la familiar, a una edad joven, a una edad temprana, principalmente menor de 40 años, aumenta más el riesgo. O si supongamos el familiar que tuvo cáncer de mama es un familiar masculino, porque en los hombres también se da cáncer de mama, aumenta más el riesgo. Y así va sumando uno pues algunos antecedentes familiares, de ovario u otros antecedentes que hacen que la paciente esté en mayor riesgo que el de la población general. No quiere decir que necesariamente vaya a desarrollar un cáncer de mama en su vida, pero sí necesita ciertos controles y caminaciones, pues exámenes especiales para estar pues como detectándolo a tiempo.
Dos cosas. que se desprenden de lo que usted acaba de decir. Uno, el cáncer de mama tiene un rango de edad donde es más posible que se diagnostique. Por ejemplo, ¿una mujer joven puede sufrir de cáncer de mama?
Bueno, ahí vamos a lo mismo, los factores de riesgo. El principal factor de riesgo es la edad. A mayor edad, mayor riesgo para cáncer de mama. Aproximadamente mayores de 50 años, ¿cierto? Y en una mujer joven no quiere decir que no pueda sufrir cáncer de mama. Nosotros vemos cánceres de mama hasta edades de 20, 25 años. Sino que es más poco probable, pues es menos probable, perdón, que ocurra que comparado con una mujer de mayor edad. Y cuando ocurren esos casos en edades tempranas, hay más probabilidad que estén asociadas a alguna alteración genética o algún componente hereditario. Más fácil eso a que cuando es una paciente de mayor edad.
Aquí la cuenta en Twitter, @BogotáNPM, porque mucha gente nos escribe por allí. Si usted quiere hacerlo vía telefónica, la doctora María del Pilar le puede ayudar a responder su inquietud. Me está preguntando aquí que si hay posibilidad de sufrir cáncer de mama derivado de una mala alimentación.
La alimentación está asociada a factor de riesgo para cáncer de mama. O sea, es decir, una paciente obesa, el alto consumo de grasas y todo eso puede hacer que la paciente tenga mayor riesgo. No quiere decir, como estaba diciendo previamente con las otras cosas, que por eso necesariamente vaya a desarrollar el cáncer de mama. Pero una persona que tiene hábitos de vida saludables, que realiza ejercicios, que debería hacer por lo menos una hora diaria durante la semana, que consume alimentos saludables, es decir, alimentos bajos en carnes rojas, bajos en grasas, bajos en harinas, una paciente que no fume, no consuma licor, tiene menos probabilidad de desarrollar ese cáncer de mama.
Eso recuerda, porque este programa es de labor de promoción y prevención alrededor del cáncer, y hablando del cáncer de mama, nos llevamos estas lecciones de la doctora María del Pilar muy importantes, y es, por ejemplo, hábitos saludables de vida. Y uno es no a la comida procesada, me dice usted, ¿cierto? O por lo menos no tanto. Y yo a veces digo que la prohibición genera el efecto contrario. Entonces no es decir, no sea tan amiga de los alimentos procesados con mucho preservante, lo que dice la doctora, hacer ejercicio con alguna regularidad. Ojalá, eso sí, en esto sí somos innegociables desde el Instituto Nacional de Cancerología, y es no al cigarrillo. Y pues al consumo de licor también mirarlo con bastante prevención. ¿Sí?
Asociado a eso y a las malas conductas alimentarias es la obesidad. La obesidad como tal está asociada claramente a un mayor riesgo para cáncer de mama. Es más, en pacientes que ya han tenido cáncer de mama, que ya haya sido diagnosticado o haya sido tratado, hay más probabilidad que regrese el cáncer de mama o pueda recaer una persona si es obesa que una paciente que mantenga un peso adecuado para su estatura.
Para terminar este segmento, no debo dejar pasar por alto una aseveración que hizo usted, que es muy, muy importante, porque claro, el cáncer de mama se relaciona mucho a las mujeres, pero eso es usted que se presenta también en los hombres, aunque no es tan frecuente.
Sí, los hombres también tienen tejido mamario, entonces como el cáncer de mama se desarrolla en ese tejido, un hombre puede presentarlo. De todas maneras, menos del 1% de los cánceres de mama se presentan en hombres. Y cuando se presentan en hombres, estamos como médicos casi obligados a destacar que no haya una alteración genética que esté predisponiendo a ese hombre para desarrollar la enfermedad. Y de ahí es, por eso decía, que cuando uno tiene un antecedente de un familiar masculino con cáncer de mama, uno está en mayor riesgo para alguna mutación o alguna cosa heredada.
Cuando regresemos, después de esta pausa en la charla con la doctora María del Pilar Pardo, aquí en Vida y Cáncer, le voy a pedir que nos ayude a explicar por qué se hace tanto énfasis en el autoexamen como una de las estrategias para poder ser exitosos o exitosas, en lo que la doctora ha sido muy enfática y perseverante en decir, y es que la idea es poder detectar de manera temprana la aparición de ese tipo de cáncer.
Sigue al Instituto Nacional de Cancerología en sus redes sociales. Información general, tips de salud, consejos de prevención y mucho más. Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como Incancerología. Y en nuestro canal de YouTube, revive todos los capítulos de Vida y Cáncer Televisión.
Y ahora acercamos al doctor Oscar Guevara, él es gastroenterólogo y su especialidad nos da para acercarla igualmente al tema relacionado con la oncología. Este es un aporte de nuestro hermano programa en televisión Vida y Cáncer. Escuchemos.
Hola, bienvenidos a esta entrevista donde conoceremos qué es un cáncer de páncreas, sus síntomas y posibles causas. Para hablar del tema nos acompaña en el show de Hablemos de Cáncer el doctor Oscar Guevara Cruz, médico especialista de la Clínica de Gastroenterología del Instituto Nacional de Cancerología. Doctor, bienvenido.
Gracias por la invitación.
Doctor, empecemos contándole a los televidentes qué es un cáncer de páncreas.
Bueno, el cáncer de páncreas es una formación tumoral de células malignas que se producen en la glándula que se denomina el páncreas. Este es un órgano que está ubicado en la parte profunda del abdomen y que tiene dos funciones principales, una de producir hormonas como la insulina y el glucagón que ayudan a regular el azúcar en la sangre, y otra función es la que ayuda a la digestión con la producción de enzimas en el mismo órgano.
¿Podemos darle una cifra a nuestros televidentes acerca de la incidencia a nivel Colombia o a nivel mundial del cáncer de páncreas?
La incidencia está entre 4 y 8 casos por cada 100.000 habitantes en Colombia y es muy parecida a la de la mayoría de países occidentales, aunque algunos países como Estados Unidos están entre 10 y 15 casos por cada 100.000 habitantes por año en promedio.
¿Este cáncer es más frecuente en niños o en adultos o es de igual proporción?
Evidentemente más de adultos y sobre todo adultos mayores a los 50 años. La edad promedio de presentación es alrededor de los 65 años, porque parece que para su producción tiene que ocurrir una serie de mutaciones a nivel de las células que en conjunto son las que llevan a la producción del tumor, de manera que no se produce muy raras veces en personas jóvenes.
Bueno, ¿y cómo se manifiesta este tipo de cáncer?
Uno de los problemas principales de este tipo de cáncer es que no da síntomas tempranos, la persona no sabe que lo tiene al inicio, no da ninguna manifestación, pero posteriormente empieza a presentar coloración amarilla en la piel, es una de las principales manifestaciones, lo que se denomina ictericia, pérdida de peso es otra manifestación importante, y el dolor, aunque no es tan temprana como manifestación, es el otro síntoma que puede presentarse. Este dolor casi siempre se produce en la parte media del abdomen y puede propagarse hacia la parte dorsal del cuerpo.
¿Cuál es el tratamiento a seguir una vez diagnosticado un paciente con cáncer de páncreas?
Bueno, lo primero que hay que establecer es exactamente hasta dónde está comprometido el páncreas. Por la localización muchas veces están invadidas las venas profundas o las arterias que están detrás del páncreas, como la vena corta o el tronco celíaco, o muchas veces ya metástasis a otros órganos, especialmente al hígado. De manera que el tratamiento, hay varias opciones de tratamiento. Uno es la cirugía, en la cual hay que retirar una parte del páncreas, bien sea la cabeza del páncreas o la cola del páncreas, depende de dónde esté localizado el tumor. O en otros casos hay que dar tratamiento como quimioterapia y en algunos otros casos radioterapia.
La siguiente pregunta la formula un ciudadano en la calle. ¿Cuáles son los factores de riesgo para contraer un cáncer de páncreas?
Bueno, no se conoce con tanta profundidad lo de cómo se causa el cáncer de páncreas, pero los principales factores que se han encontrado son el tabaquismo, es decir, las personas que fuman, no hay una relación tan fuerte como con el cáncer de pulmón, pero sí se estima que alrededor de la tercera parte de los casos de cáncer de páncreas son debidos al tabaquismo. El segundo factor que hoy en día se conoce es la obesidad. Es un factor que se conoce más recientemente en los últimos 10 años, pero parece que es importante en nuestras sociedades occidentales, así como va aumentando la obesidad, va aumentando la incidencia del cáncer de páncreas. Y hay otros enfermedades un poco menos frecuentes, como la pancreatitis crónica, que en algunos casos puede llevar a producir un cáncer de páncreas, y otras aún menos frecuentes de tipo familiar, se estima que apenas un 10% de los casos son relacionados con trastornos familiares, es decir, la gran mayoría no están relacionados con enfermedades familiares, pero algunas trastornos conocidos como la enfermedad de Paul-Jäger, que son trastornos raros que causan también cáncer en el colon, pueden llevar a causar cáncer de páncreas.
Doctor, para terminar esta entrevista, ¿se puede de alguna manera prevenirlo?
Por lo que conocemos hasta ahora, la principal medida sería evitar el cigarrillo, desde luego, tanto los fumadores como la exposición pasiva al cigarrillo, el fumador pasivo. El control de la dieta es un factor que cada vez se encuentra como más importante. Y las dietas que más se han relacionado son las que tienen alto consumo de grasas y bajo consumo de frutas, de manera que se cree que el consumir más frutas y verduras y menos grasas puede ayudar a prevenir el cáncer de páncreas.
Doctor, mil gracias por esta entrevista.
Era más terrorífica, ¿cierto? Causaba más pánico y teníamos de pronto menos herramientas para ayudarle a la paciente. Hoy en día tenemos que el manejo del cáncer siempre debe ser multidisciplinario, debemos ser varios médicos los que manejamos el cáncer y cada vez tenemos más opciones de tratamientos para las pacientes. Entonces, obviamente es una noticia pues que a ninguna paciente le gustaría tener, pero no es algo por lo que la paciente deba retrasar sus tratamientos por temor o por miedo y eso, sino que debe ser algo que estimule a la paciente para que haga las cosas rápido, porque estamos hablando de una intención de cura. Entonces,
son las 12:42, voy a hacer la última pausa y al regreso le voy a pedir a la doctora María del Pilar Pardo que nos explique cómo se trata el cáncer de seno. Volvemos.
El Instituto Nacional de Cancerología convoca a médicos generales, especialistas, enfermeros y en general profesionales de la salud a los cursos gratuitos de capacitación de detección temprana de cáncer. La capacitación entregará a los profesionales de la salud las herramientas necesarias para tomar decisiones oportunas frente a los pacientes. Estos cursos se realizan de manera permanente. Inscríbase. Teléfono 334-1111. Extensiones 4101 y 4106. Correo electrónico dmpuerto@cancer.gov.co. Instituto Nacional de Cancerología, por el control del cáncer.
Y ahora vamos a la calle para recoger preguntas que nos sirven para seguir desmitificando inquietudes alrededor del cáncer y otras enfermedades.
Existen enfermedades de alta tendencia familiar y por eso cuando el padre ha sufrido cáncer o la madre, los hijos tienen un riesgo mayor que el resto de la población. Eso ocurre más frecuentemente en los tumores digestivos, en los tumores de colon y de los tumores gástricos. En otras localizaciones, el cáncer de seno también es una enfermedad de alta tendencia familiar.
Si he sido diagnosticada con cáncer, inmediatamente me remiten al Instituto de Cancerología.
Pues todo depende del sistema de aseguramiento que tenga el paciente. Si el sistema de aseguramiento tiene contratación para la atención de su paciente con el Instituto para la Atención Oncológica, independiente del servicio que necesite, pues el paciente será remitido y canalizado por su EPS, pero si hay otro tipo de vinculación en forma particular, pues se hacen los trámites y pues el paciente será remitido directamente aquí, pero pues si la EPS tiene contratación para la atención oncológica de sus pacientes con otra institución, pues el paciente será dirigido hacia la institución con la cual su empresa de salud tenga contratado la atención del servicio oncológico.
Banco de Sangre del Instituto Nacional de Cancerología siempre está abierto para su donación voluntaria de sangre. Su donación salvará la vida de 3 personas. Su donación en el Banco de Sangre tiene destinatarios específicos, los pacientes con cáncer del Instituto Nacional de Cancerología. Tome la decisión de donar. Acérquese a la calle Primera número 985, de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Y sábados, domingos y festivos de 12 del día a 5 de la tarde. Instituto Nacional de Cancerología, por el control del cáncer.
Regresamos a Vida y Cáncer. Bueno, doctora, hablemos un poco para terminar de las mujeres. Yo siempre digo que los hombres también tienen mucho que ver este tema, porque al fin y al cabo, pues supongo que también son solidarios y además que no están atentos a la salud de su pareja, de su gran mujer que toma parte de su familia. Pero eso puede más de lo que. ¿Cómo se trata el cáncer de mujeres?
como hablamos ahorita, el tratamiento del cáncer de mama es un tratamiento integral que debería hacerse entre el cirujano de mama, el oncólogo clínico y el oncólogo radioterápico, ¿cierto? Entonces va a depender del estadio o del momento, de qué tan temprano o qué tan avanzado está el cáncer en el momento de la detección. Y adicional a eso, va a depender al apellido, por decirlo de alguna manera. No todo cáncer de mama es igual. Así como existe una María Pérez, hay una María Gómez, y ambas Marías son diferentes. El cáncer de mama también tiene unos apellidos diferentes. Y de acuerdo a ese apellido, hay unos blancos como de terapias que nosotros podemos brindarle a los pacientes de acuerdo a eso. En términos generales, nosotros contamos con un escenario que es la parte de la cirugía, que la cirugía cada vez, de acuerdo obviamente a las condiciones en las que está la paciente, pero cada vez intentamos hacer cirugías conservadoras, tratar de conservar el seno de la paciente sin sacrificar la parte oncológica, o sea, erradicar completamente el cáncer, tratando de preservar el seno para que la paciente tenga el menor disturbio, pues por decirlo de alguna manera, estético y emocional, pues que esto puede generar también.
Con ella le tenemos que continuar en nuestro programa y vamos con mensajes importantes y mañana estaremos de nuevo cumpliendo la cita aquí a las 2. Gracias, buenas tardes.